al igual que todos los libros que hemos estudiado hasta ahora, hay un mensaje de amor. También hay exhortaciones y esas también van a llegarnos y van a hacer lo que tienen que hacer, pero es importante entender. Entonces, han pasado aproximadamente 300 años después del exilio de Israel y 200 años después del exilio de Judá. No sé si te acuerdas que las naciones se habían dividido. Entonces, 300 años de Israel, 200 años de Judá. Y el pueblo está de nuevo en su tierra. Aunque ahora es un territorio mucho, mucho más pequeño, como te puse ahí en el mapa, está súper, súper chiquito a comparación de lo que había sido antes. Y el pueblo ha estado esperando las promesas que Ageo y Zacarías habían hecho cuando regresaron Zorobabel, Esdras y Nehemías. Entonces me gustaría que me acompañaras por favor a Ageo 2, donde vamos a encontrar una promesa que se hace a Zorobabel. Acuérdate que Zorobabel es el primero que regresa. Sí, y empieza a hacer la reconstrucción. Entonces acompáñame a Ageo 2, versículos 6 al 9. Ageo 2, versículos 6 al 9. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Adelante.
Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos.
¿Hasta el 9?
Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.
Entonces, esta es la promesa, ¿no? Resumida. Dios está diciendo, los llenaré de gloria. Gloria mayor que la que tenían antes. Les voy a dar riqueza, porque dice Dios, mío es la plata, mío es el oro. Y les voy a dar paz. Sí. Ahora, han pasado para este punto que estamos en Malaquías 100 años después de que Ageo hizo esta promesa. Y la situación de Israel no se parece absolutamente en nada a lo que había prometido aquí Dios. Acompáñame por favor a Esdras capítulo 3. Vamos a leer versículos 12 y 13. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Dale, fuerte.
Pero muchos sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, que ya eran ancianos y que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Así que el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos.
Entonces tienes aquí la imagen, ¿no? Recuerda, primero Zorobabel regresa, empieza a reconstruir, luego viene Esdras y reconstruye el templo. Y resulta que cuando reconstruyen el templo hay mucho gozo en el pueblo por un lado, pero también aquellos que habían visto el templo que Salomón había hecho, lloran. Y lloran igual de fuerte que los que están contentos porque el templo está de nuevo de pie. ¿Por qué están llorando? Porque el templo no se parece en nada a lo que Salomón había hecho. Entonces cuando comparan la gloria del templo de Salomón con el templo que ahora tienen, lo que pueden sentir es tristeza. Tristeza de que, otra vez, la gloria que están ahorita teniendo, por entrecomillar gloria, no se parece en nada a lo que habían tenido antes. Entonces, para este punto en la historia de Malaquías, el pueblo era insignificante y estaba súper débil. Estaba marcado por el exilio, porque lo que quedaba de él era lo único que se llamaba pueblo, y era apenas una parte de lo que antes era. Su territorio era súper, súper pequeño. Las glorias pasadas estaban muy lejos. Entonces, tenemos un pueblo desolado, dudoso y apático. Sí. Le puse en mis notas cuando estaba estudiando, básicamente es un pueblo en depresión. Sí. O sea, como cuando tú y yo nos sentimos a veces demasiado, demasiado tristes y decimos, tal vez estoy en depresión, pero ellos, era todo el pueblo. Sí. Y esta depresión está dominada por la situación que lo rodea. Esta es la audiencia de Malaquías, esta es la audiencia a la que Malaquías le habla. Sí. Y hay dos preguntas que me gustaría que mantengas en mente. La primera es, ¿cómo sé que Dios me ama cuando todo a mi alrededor es menos y o peor de lo que esperaba y por lo que oraba? ¿Cómo sé que Dios me ama cuando todo a mi alrededor es menos y o peor de lo que esperaba y por lo que oraba. ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios me ama si aquello que yo esperaba recibir en Dios no lo he recibido? Y aquello por lo que oro continuamente no tiene respuesta. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro de que Dios me ama si la situación alrededor de mí parece indicar lo opuesto? Y de una forma más global, me gustaría que mantuvieras esta pregunta a lo largo del libro. ¿Falló Dios en lo que pretendía lograr con el exilio? ¿Te acuerdas que cuando leíamos tanto Jeremías como Oseas, Dios tenía un propósito en el exilio? Y era sanar la apostasía de Israel. ¿Sí? Hacerlos volver a Él, que su corazón volviera a Dios. Pero después de algunos años, específicamente o aproximadamente 300 años después del exilio, el pueblo que encontramos está deprimido. Y no se ve como un pueblo que haya vuelto su corazón a Dios. Entonces, la pregunta de manera más global que me gustaría que mantuvieras en mente es: ¿falló Dios en lo que pretendía hacer? ¿Alguien tocó la puerta? Y me gustaría que mantuvieras esta pregunta así como a lo largo del libro. Digo, es un libro cortito, pero manténla ahí, ¿no? Creo que es relevante y la vamos a ir contestando conforme vayamos avanzando. Entonces, aquí abro el primer paréntesis para preguntas y o comentarios. No sé si alguien tenga alguna duda de esto o quisiera comentar algo acerca de esto.
Eso que leímos en Esdras. Lo verdad no sé porque no me acuerdo. Es contemporáneo a lo de...
Ok, para ponerlo en contexto, ya no me metí mucho en contexto histórico porque se los mandé, pero recuerda, es Oseas, exilio de Israel, ¿sí? Luego tenemos a los profetas que le hablan a Judá, entre ellos el que hemos estudiado es Jeremías, ¿sí? Y luego exilio de Judá, 70 años de cautividad en Babilonia, y luego regresan, ¿sí? El primero en regresar es Zorobabel, el segundo es Esdras y el tercero es Nehemías. Entonces, Malaquías no nos da ningún tipo de marcador cronológico, pero lo más seguro es que esté al mismo tiempo que está Nehemías, ¿sí? Por muchos de los problemas que se hablan aquí. Por eso yo les decía la semana pasada, si puedes darle una leída a Esdras y a Nehemías, porque vas a ver cómo está el pueblo y entonces qué es lo que Malaquías viene a hablar y cómo embona en esta situación. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda y o pregunta? Ageo predica mientras está Zorobabel. Cuando Zorobabel está reconstruyendo, el pueblo se desanima y deja de reconstruir. Y Ageo y Zacarías se levantan para decirles: hey, tienen que, o sea, Dios los trajo a esto, hazlo. ¿Sí? Entonces, es aproximadamente, tiene menos de 100 años la promesa. Por eso puse ahí, han pasado 100 años, es un aproximado. ¿Sí? Pero sí creo que es importante, o sea, imagínate esto, ¿no? Dios había prometido una gloria mayor. Y han pasado 100 años. O sea, 100 años que yo creo que una persona no los vive ahorita. ¿Sí? Es decir, escuchaste la promesa y te moriste sin verla. ¿Sí? Y entonces todo el pueblo está en este desánimo que, como te comenté al principio, si nos metemos en sus zapatos, probablemente tú y yo estaríamos en el mismo desánimo de decir, o sea, tú dijiste, ha pasado tanto tiempo y no has cumplido nada. ¿Sí? Seguimos igual de débiles, igual de insignificantes. Y todo esto, contrástalo con la historia de Israel que vemos antes, el Israel que las naciones temían meterse en guerra con él porque Dios los defendía. Y ahora son un pueblo totalmente insignificante. ¿Sí? Es una cosita de nada. O sea, es, ¿sí? Y entonces es importante. También vale la pena mencionar que este libro es el último en nuestro canon, y en el canon hebreo es el penúltimo, después de esto sigue otro libro, pero básicamente este libro en los dos cierran la parte de los profetas. Sí, y en ese sentido, la última palabra de Dios hacia el pueblo, profética, tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita, y creo que es bastante relevante.
Y también...
Sí, adelante.
Que de hecho, cuando están reconstruyendo justamente, los enemigos se burlan de Israel porque ya están allí. ¿Qué? ¿Ustedes qué? ¿Qué? O sea,
exactamente.
¿Quiénes son? Entonces ahí pues se puede ver esta parte de...
Hola, hola, buenas noches, adelante, pásenle, adelante, adelante. Adelante, pásenle. Acomódense donde gusten.
Gracias.
¿Qué tal? Buenas noches, adelante.
Esta parte justamente de cómo los veían a ellos los pueblos vecinos. Sí.
Claro.
Insignificantes, no eran nada.
Claro. Sí. Si gustan mover las sillas para que se acomoden, ustedes muevan todo, están en su casa. Bienvenidos, adelante. ¿Qué tal? En la parte de arriba hay Biblias, hay diferentes versiones, si gustan tomar alguna, si es que la necesitan. Sí, estamos... Perfecto, gracias. Estamos en Malaquías capítulo 1, acabamos de empezar. Les platico un poquito de la dinámica. Vamos avanzando verso a verso en el libro, ¿sí? Y cada determinado tiempo hacemos una pausita para preguntas o comentarios de los miembros. Entonces, esta pausita sirve para se me pasó una cita, o esto no lo entendí, o aquello me faltó, o quisiera agregar esto de lo que yo estuve leyendo. ¿Sí? La idea es que cada uno de los que venimos estudiemos, de manera que todos aportemos. Es lo que vemos en la Biblia y es lo que tratamos de hacer, ¿sí? Entonces, por ahora es para los miembros, pero son invitados a estar escuchando, apuntar, y al final de la reunión hacer cualquier duda que quede ahí pendiente, ¿sí? Ok. Entonces, si no hay más dudas y o comentarios, seguimos. Como decía None, en el tiempo de Esdras y Zorobabel, los enemigos se burlaban del pueblo, ¿sí? Porque decían, ¿cómo vas a poder reconstruir la ciudad? ¿Cómo vas a poder reconstruir la muralla? ¿Cómo vas? O sea, por favor, no vas a poder. Y sin embargo, Dios había respondido, ¿sí? Y de hecho, si tuviste oportunidad de leer Nehemías, puedes ver que la confianza en Nehemías está totalmente puesta en que Dios iba a respaldarlos. Y Nehemías constantemente repite esta afirmación de, porque la mano de Dios estaba con nosotros, ¿sí? Pero han pasado 100 años y no hay nadie que diga, la mano de Dios está con nosotros. Parece que todo eso ya se desvaneció, ¿sí? Entonces, acompáñame al versículo 1 de Malaquías. Dice, oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Entonces, hay algunas cosas aquí que vale la pena notar. Primero, Malaquías llama Israel a este pueblo. Si te acuerdas, cuando leímos acerca del exilio, Asiria viene, conquista a Israel e Israel desaparece. Como nación, Israel no permanece. Luego viene Babilonia y conquista a Judá. Y Judá es la que va a Babilonia. Ahí encontramos a Ezequiel, a Daniel, a sus amigos. Y Judá es la que regresa. Israel no. Sin embargo, aquí Malaquías les dice Israel. ¿Por qué? ¿Porque se equivocó? No. Malaquías, Dios, lo que está diciendo es, ustedes son el remanente de ese pueblo. Todas las promesas que hicieron en la antigüedad son para ustedes. Ustedes son ahora Israel. ¿Sí? Por otra parte, en este versículo dice que la palabra llega por medio de Malaquías. En el original significa por mano de Malaquías. Y esta expresión, cuando decía por mano de, se usaba para poner un énfasis en el origen del mensaje, no en el mensajero. Y de hecho, cuando leemos Malaquías, esto es algo fundamental. De Malaquías no sabemos nada. Absolutamente nada. Malaquías aparece como una persona aquí en este libro del que no tenemos ninguna información, ¿sí? Muchos estudiosos dicen que Malaquías tal vez es un sobrenombre, pero en realidad lo más acertado viendo el panorama bíblico es recibirlo como un nombre de una persona, ¿sí? Sin embargo, no sabemos nada. Y por último, esto sí me llamó mucho la atención. Dice, oráculo de la palabra del Señor a Israel. Si tú revisaras cómo viene la palabra de Dios a Jeremías, cómo viene la palabra de Dios a Isaías, cómo viene la palabra de Dios a Oseas, cómo viene la palabra, siempre se presenta en una fórmula parecida y es palabra de Jehová que vino a Isaías, palabra de Jehová que vino a Jeremías, palabra de Jehová que vino a Oseas, respecto a. Sí. Entonces la palabra, el profeta la presenta como esta palabra vino a mí y habla acerca de. Aquí en Malaquías no vemos eso. En Malaquías vemos palabra del Señor a Israel. Y Dios está marcando entonces una conversación directa entre él y el pueblo. Sí, está ahora sí que quitando de en medio a Malaquías. Y es por eso que no sabemos absolutamente nada de él. ¿Sí? Ahora, acompáñame el versículo 2. Dice: yo los he amado, dice el Señor. Perdón, estoy leyendo la versión NBLA, entonces puede ser que ahí varíe un poquito, pero es más o menos lo mismo. ¿Sí? Versículo 2 dice: yo los he amado, dice el Señor. Entonces la primera palabra que sale de Dios en este libro es: los he amado. Y es una acción continua, ¿sí? Los he amado desde antes y los sigo amando ahora. Y luego dice: pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Entonces, si yo llegara con mi esposa y le dijera: oye, yo siempre te he amado, y ella me contestara: ¿en qué me has amado? Obviamente estoy en problemas, ¿verdad? Seguramente algo hice, o ella no siente que yo le he amado, estoy diciendo, pero no lo estoy demostrando. Y esta es la respuesta del pueblo hacia Dios, ¿sí? Cuando el pueblo voltea a ver su situación, todo lo que puede responder a esta declaración es: muéstranos la evidencia. ¿Cómo nos has amado? Dices que nos has amado, pero yo no lo veo. Y tal vez nosotros podemos estar en esta misma situación y preguntarnos: ¿dónde está la evidencia del amor de Dios por mí? Mi situación no parece reflejar su amor ni su cuidado. Entonces Dios responde esta pregunta del pueblo, y también tuya y mía, si es que alguna vez la hemos hecho. En lo personal, yo creo que sí la he hecho alguna vez. La vida no es fácil, y Malaquías habla un poco de eso. Pero Dios siempre responde, y su respuesta es suficiente. Entonces Dios responde, pero no responde hablando de todas las maravillas. Dios pudiera haber respondido: ¿que no te acuerdas cuando te saqué de Egipto y las plagas y abrí el Mar Rojo y te di maná, y cuando me pediste carne te di carne, y cuando me pediste agua te di agua, y he hecho muchísimas cosas, ¿que no te acuerdas? Pero Dios no responde nada de eso, sino que los invita a ver mucho, mucho más atrás. Y entonces ahí mismo en el versículo 2 dice: ¿no era Esaú hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Entonces Dios aquí apunta a la elección del pueblo, y lo hace de una forma que nos debería dejar a ti y a mí y al pueblo en un asombro total. Hay algunas cosas que vale la pena mencionar aquí, y lo primero que me gustaría mencionar es que estos términos de amar y aborrecer no son emociones. Generalmente tú y yo entendemos la parte de amar como una emoción, ¿sí?, y aborrecer también como una emoción. En el caso de Dios no son emociones como tal, o pasiones desordenadas. Es decir, no es que Dios haya visto al pueblo de Israel y se enamoró de ellos. Los vio y sintió así un amor, que porque estaban muy bonitos. O, al contrario, lo que vemos en la palabra es que el pueblo no tenía nada atractivo en sí mismo, ¿sí? Entonces, en esta situación, amar y aborrecer hablan de una decisión de Dios. ¿Cuál decisión? La decisión de comprometerse y de tener una relación de pacto con Jacob, en este caso el pueblo de Israel, y de no tenerla con Esaú, en este caso el pueblo de Edom, ¿sí? Entonces Dios toma la decisión de amar a Jacob y de entrar en un pacto con él, y toma la decisión de aborrecer a Esaú. Y la pregunta que tú y yo deberíamos hacernos es: ¿por qué? ¿Por qué Dios decide amar a uno y a aborrecer al otro? No sé si te fijaste que la pregunta empieza con: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Sí, eran de la misma línea, los dos hijos de la promesa. Pero Dios dijo: voy a amar a Jacob y a Esaú lo voy a aborrecer. Entonces, si nos regresamos a la historia de Génesis y tratamos de hacer una comparación entre los dos hermanos, podríamos resumir sus personalidades así: Esaú sería impulsivo, imprudente, necio, apasionado, ¿sí? Si recuerdas la historia de Esaú, tenía hambre y no le importó su primogenitura, que en ese tiempo era algo de bastante valor, ¿sí? Después fue y se casó con dos mujeres paganas, ¿sí?, cosa que no se debía de hacer. Pero además, estas mujeres eran de tormento para sus padres, ¿sí? Y luego, cuando su mamá manda a Jacob a buscar una mujer dentro de la familia, Esaú tiene una maravillosa idea y se casa con una hija de Ismael, que prácticamente estaba dentro de la familia. Entonces, Esaú es una persona que es totalmente apasionada, pero de una forma necia. Pero luego, si volteas a ver al otro hermano, Jacob es egoísta, Jacob es mentiroso, Jacob es tramposo. Y en realidad, cuando vemos la línea de la historia, si tú vas viendo cómo los dos se comportaron, pareciera que Jacob es más malo, la verdad. Sí, Jacob pareciera ser el más maquiavélico, porque en realidad él engaña a todos. Sí, ok, Esaú es necio, está bien, pero Jacob es inteligente de una manera malvada. Sí, y sin embargo, Dios escoge a Jacob. Entonces, Dios no nos deja en blanco respecto a por qué hace esta elección. Y si nos vamos a Romanos 9, lo vamos a encontrar. Acompáñame por favor a Romanos 9 y vamos a leer versículos 11 al 13. Quien lo tenga lo puede leer, por favor.
Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí.
Romanos 9, del 11 al 13. Entonces dice, antes de que los mellizos habían nacido, antes de que hubieran hecho algo bueno o malo, Dios eligió: a Jacob voy a amar, a Esaú voy a aborrecer. Entonces Dios nos responde la pregunta de por qué eligió a uno y no a otro, y la respuesta es: porque quiso. Y aunque no es una respuesta con un argumento lógico muy elaborado, ni que nos lleve a sí, ya le entendí, es un argumento que nos debe traer mucha esperanza y mucho consuelo. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha escogido por algo que haya visto en nosotros, de manera que si perdemos ese algo, perdamos nuestra relación con Dios. Él nos ha elegido y nos ha atraído hacia Él porque así lo quiso. Su amor hacia nosotros depende de una sola cosa: de Él mismo. Porque Él eligió. Y entonces nada que tú y yo hagamos puede alejarnos de su amor. De hecho, esto es a lo que Pablo llega en Romanos cuando dice: ¿qué podrá separarnos del amor de Dios? Precisamente su punto es esto: no depende de ti. O sea, Dios no te eligió porque te viera y dijera: sí, se ve que va a ser un buen hijo. Dios me vio y dijo: qué pecador tan más pecador, lo voy a amar. Y entonces su amor por mí depende solo de una cosa: de Él mismo. ¿Sí? Hay tres implicaciones profundas en este amor que son prácticas para nosotros. Uno, saber que hemos sido escogidos por Dios para una relación íntima y que Él siempre actuará de acuerdo con esa elección debe hacer una profunda diferencia en la forma en que manejamos obstáculos, fallas, desilusión, dificultades. ¿Sí? Es decir, cuando tú y yo entendemos que Él nos ha elegido porque Él quiso y luego nos vemos enfrentados con problemas, sufrimiento, enfermedad, escasez, podemos entender que Él sigue actuando en amor porque desde el principio ha actuado en amor. ¿Sí? Segundo, este amor de Dios que nos ha escogido es el mismo amor que somos llamados a mostrar. ¿A mostrar a quién? Primero a los de la iglesia. ¿Sí? Y hay algunas implicaciones aquí, ¿no? Primero, no está basado en acciones. Es decir, es que mi hermano fulanito de tal, vieras cómo es metiche, vieras cómo habla, es bien fastidioso. Bueno, nosotros éramos peores si Dios nos amó. Entonces, eso mismo es lo que tú y yo debemos mostrar a nuestros hermanos. Un amor que no está basado en sus personas. Está basado en lo mismo que está basado el amor que Dios nos muestra a nosotros. ¿En qué? En la elección de Dios. Si Dios ha elegido a alguien para ser parte de su iglesia, eso es suficiente razón para que tú y yo le amemos. ¿Amarle cómo? Siendo fieles en cualquier situación. Esto es lo que vemos de Dios hacia el pueblo. ¿Te acuerdas cuando veíamos Oseas? Que el pueblo estaba con los baales y vuelto loco, con inmoralidad, y sin embargo Dios lo seguía amando. ¿Te acuerdas que Dios les dice: entre más plata les di, más ídolos hicieron? Pero era yo quien les daba. Dios sigue proveyendo, aunque ellos están totalmente descarriados. Él sigue siendo fiel. En ese mismo sentido, tú y yo debemos ser fieles a las personas que están dentro de la iglesia, aunque esas personas no lo sean. ¿Sí? Debemos ser diligentes en la relación. Cada que el pueblo se desviaba, Dios no esperaba hasta que ya fuera demasiado tarde, sino que levantaba profetas con antelación, que les dijeran: hey, te estás equivocando, te estás yendo por un camino equivocado, lo que va a ocurrir si sigues por este camino es esto y esto y esto. Tú y yo debemos de ser diligentes en ese sentido, no en advertirle, si sigues por ahí ya no te va a hablar, no. Oye, esto que estás haciendo no refleja el carácter de Cristo. Esto que estás haciendo no está en línea con el Evangelio, ten cuidado, vuelve. Sí. Y tercero, debemos de ser perseverantes. Es decir, podemos ser la persona que siempre manda mensajitos, que siempre marca, que siempre... Y quizás del otro lado no haya esta respuesta. No regrese, nunca nos hable, nunca nos preguntas cómo están, nunca... No importa. Lo que yo hago está basado en que Dios me ha elegido y me ha amado. Y ese mismo amor yo doy hacia allá. ¿Sí? Por último, que en realidad esta debería ser la primera implicación que veamos aquí, es que todos podemos preguntarnos, ok, ¿qué tiene que ver que Dios me haya elegido si todo se ve mal? Es decir, si yo fuera el pueblo de Israel y le digo a Dios, muéstrame la evidencia de que me has amado, no que me has amado en pasado, sino de que me has amado y hasta ahora me sigues amando, ¿qué tiene que ver que Dios me diga que hace mucho tiempo me eligió? ¿Sí? Y esta es la misma pregunta que tú y yo podemos hacernos. ¿Qué tiene que ver que Dios me haya salvado si hoy por hoy todo se ve mal? ¿Sí? Todo lo que pido, todo lo que he orado, todo lo que he esperado de Dios, no está. Y al contrario, parece que voy en el sentido opuesto a lo que yo esperaba. ¿Qué tiene que ver que Dios me haya elegido? ¿Sí? En ese sentido, podemos hacer eco de lo que el pueblo de Israel decía en el Éxodo, que muchas veces lo dijo, ¿no? ¿Para qué nos sacó Dios de Egipto? ¿Para matarnos de hambre? ¿Para matarnos de sed? O sea, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y tal vez tú y yo podemos hacer esa misma pregunta. ¿Sí? De hecho, son preguntas que si somos sinceros con nosotros mismos, todos nos hemos hecho. O va a haber algún punto en el que no las hagamos. Es decir, Dios, ¿para qué me salvaste? O sea, ¿para qué me traes a ti si todo parece mal? No sé si te acuerdas cuando estudiamos Jeremías, que el pueblo de Israel tenía mucho tiempo en idolatría. Después viene Josías, hace la reforma. Pero cuando Josías hace la reforma y restaura la adoración como debía de ser al pueblo y obliga a todos a hacer lo que tenían que hacer, todo empieza a venirse abajo. Es decir, todo le empieza a salir mal al pueblo. Todo. En el momento que ellos hicieron lo que tenían que hacer, entre comillas, todo les empieza a salir mal. Y muchas veces es lo que tú y yo sentimos que sucede, ¿no? Empiezo a hacer lo que Dios ha puesto en la palabra que haga, empiezo a caminar en línea con el Evangelio y en vez de sentirme bendecido y en victoria, como se dice muchas veces, siento que todo va patas arriba y todo va mal y todo parece estar en mi contra, ¿sí? Entonces, todas estas preguntas y todo este sentir que podemos tener debe hacernos recordar siempre que la elección de Dios tiene dos lados. Por un lado, está la santidad de Dios. ¿Sí? En Oseas, ¿recuerdas el pasaje que estudiábamos? Que Dios decía, no entrar en la ciudad. Y estudiábamos que Dios dice, no entrar en la ciudad, porque si Él entrara en la ciudad, si Él hubiera entrado en Israel con la inmoralidad que había en el pueblo, todo hubiera sido consumido, todos hubieran muerto. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no puede tocar el pecado. Y lo que sucede es que todo es consumido por su santidad. ¿Sí? Entonces, de un lado, tenemos un Dios santo que no puede mezclarse ni en lo más mínimo por el pecado. Y del otro lado, tenemos nuestro pecado. Nuestro pecado horrible, nuestro pecado repugnante, nuestro pecado profundo. ¿Sí? En Romanos 1, al final del capítulo 1, Pablo describe la condición del hombre sin Dios. Y no es para nada atractiva. ¿Sí? Y todos nosotros estábamos en esta condición. No hay uno aquí que pueda decir, no, yo era tantito menos pecador que ustedes. Yo era así como, yo estaba... O sea, sí necesito gracia de Dios, pero menos que tú. Porque por si sí, tú te ves más pecador, la verdad. Si decimos eso, no hemos entendido nuestro pecado. Y en consecuencia, no hemos entendido la gracia de Dios. Entonces la elección de Dios tiene estos dos lados. Y en medio de esos dos extremos tenemos el amor de Dios. El amor de Dios es lo que atraviesa el abismo entre la belleza de su santidad y la fealdad de nuestro pecado. Entonces, no hay una forma más grande en que Dios pudiera haber expresado su amor que elegirnos y atraernos hacia Él. ¿Sí? Cuando tú y yo contrastamos su santidad con nuestro pecado y luego nos vemos aquí en una relación con Él, ¿qué otra muestra de amor quieres? O sea, Dios pudiera hacer cualquier cosa, pudiera hacerte millonario y pudiera hacerte completamente saludable y que vivieras 300 años, ¿sabes qué? No alcanzaría a compararse con el hecho de que te ha elegido, de que te ha atraído hacia Él. Sí. Entonces tú y yo debemos de tener cuidado de no caer en el mismo error del pueblo. El pueblo había perdido de vista su enorme pecado. Sí, había perdido de vista la diferencia tan grande que había entre la santidad de Dios y su maldad. Y no veían que la elección de Dios era la máxima expresión de su amor por ellos. Sí. Al final, el pueblo, tanto antes del exilio como después, tiene el mismo problema y es ingratitud. Sí. No entiendo que esta es la máxima expresión de Dios y que lo que le debo por lo que Él ha hecho es toda mi gratitud. No un poco de gratitud, sino toda mi gratitud. ¿Sí? Entonces, el hecho de que Dios me haya elegido debería ser todo mi consuelo. O sea, ahí debería encontrar todo mi consuelo. Y la respuesta es sí y no. Sí, porque recordar que Dios nos ha elegido porque Él así lo ha querido, es decir, no había nada atractivo en nosotros, debe hacernos estar seguro de que esta es la máxima expresión de su amor y que entonces todo lo que sigue después de eso está en función de ese mismo amor. Su amor no cambia, Dios no cambia. Si nos ha elegido y nos ha atraído hacia Él, nos va a amar de la misma forma siempre, sin importar lo que hagamos, ¿sí? Pero no, porque Dios sigue hablando. Es decir, Malaquías no se acaba aquí en el versículo 3 al principio, ¿sí? Y entonces, acompáñame a lo que sigue del versículo 3. Dice, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Sus ojos lo verán, y ustedes dirán, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. Entonces, algo de contexto histórico, esto está en el archivo que por ahí les pasamos. Mientras Israel estaba en el exilio, Edom, que son los descendientes de Esaú y que eran enemigos del pueblo, no sé si recuerdas en Jeremías que leíamos que Edom es enjuiciado y es enjuiciado porque cuando Babilonia vino a hacer sus ataques a Israel, a Judá, perdón, Edom ayudó. Sí, Edom entraba junto con el ejército de Babilonia para atacar a los judíos y para que Babilonia se los llevara. Sí, entonces el pueblo está en el exilio siendo castigado y tratado por Dios. Y mientras está pasando esto, Edom sigue en su tierra y de hecho se fortalece y de hecho absorbe parte del territorio que le correspondía a Judá. Sí, cuando Judá vuelve, parte de su tierra ahora es de Edom. Entonces, el pueblo está como esta parte de, dices que me has amado, pero ni se ve. Y además, a aquellos que dijiste que ibas a destruir, porque esto lo profetizó Jeremías, ahí siguen. Y son más fuertes que nosotros. Y han comido de nuestra tierra. ¿Sí? Entonces, realmente, para el pueblo era como, no me queda claro que me hayas amado. En Isaías 34, puedes ver que Edom es el representante de todas las naciones, o los hombres, como Isaías lo pone, arrogantes. Y en la palabra encontramos que arrogante significa alguien que no reconoce a Dios como Dios. ¿Sí? Entonces, en este punto, en estos versículos del 3 al 5, como en muchas otras partes de la palabra, Dios promete hacer justicia. Pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo Dios va a hacer justicia? Y la respuesta es, cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Sí? Entonces, todo nuestro sufrimiento, todo nuestro dolor, todo aquello que el enemigo hace con nosotros, se va a acabar. La muerte que nos separa de nuestros seres amados, el pecado que nos impide ver a Dios en toda su gloria, se va a acabar. ¿Sí? Sin embargo, para el arrogante, en este caso Edom, lo que va a haber es el pago por su pecado. El pago por el pecado es muerte, muerte eterna. Entonces, Dios dirige el pueblo a dos partes que muestran su amor. La primera es, Dios nos ha amado. Y nos ha amado en que nos ha elegido sin que lo merezcamos. Esta es la mayor expresión de su amor. Pero no se queda ahí, sino que en segundo lugar dice: yo voy a hacer justicia. Aquellos que los dañaron van a recibir su merecido. Y sus ojos lo verán. Porque si te fijas en el versículo 5, dice: sus ojos lo verán. Y ustedes dirán: se ha engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. Entonces, el mensaje central de esta pequeña porción que abre el libro de Malaquías es: nadie merece el amor de Dios. De hecho, Dios podría haber elegido términos diferentes de la palabra amor. Dios se presenta a él mismo como nuestro Señor. Sí, cuando hablamos de un señor y su siervo, o cuando hablamos de un jefe y su trabajador, ¿tú dirías que su relación es una de amor? Se ve que ese jefe le tiene mucho amor a su trabajador. No por lo general, ¿verdad? Mucho menos si nos remontáramos a los tiempos de señor y esclavo. Sin embargo, Dios decide utilizar la palabra amor para describir su relación con nosotros. ¿Sí? Y esto no es como aleatorio. Es algo que Dios hace a propósito. ¿Sí? Entonces, en este amor podemos ver que nuestras aflicciones tienen una finalidad muy diferente a la de aquellos que no son hijos de Dios. Acompáñame por favor a 1 de Pedro 1, del 5 al 9. Te lo leo, dice: mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resuelta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Entonces, Pedro le escribe a una comunidad de cristianos que está sufriendo persecución, y les dice: ustedes están por un poco de tiempo, si es necesario, sufriendo aflicción. Claro que para estos cristianos no es un poco de tiempo. En realidad pudiera haber sido toda su vida. Toda su vida aquí, en comparación con lo que vamos a vivir allá, es poco tiempo. ¿Sí? Pero lo pone en perspectiva. Es decir, hay algo más allá. Nuestra esperanza está después de esto que estamos haciendo aquí. Entonces nuestras aflicciones aquí, a la luz del amor de Dios, de su elección y de lo que nos espera allá, deben de parecernos poco. Debemos de descansar en el amor de Dios. ¿Sí? Muy bien. Con esto cierro el pasaje de hoy.